Bienvenidos a un espacio donde aprenderemos juntos. Reinvención total.
Hoy vamos a tener un programa maravilloso. Vamos a tener una energía femenina rondándonos por aquí que de verdad no se la pueden perder. Este tema se ha hablado mucho de estos mitos, de esta mujer maravillosa que pues hoy representa un símbolo de sanación e inspiración. Así es que bueno, pues hoy vamos a hablar de María Magdalena. ¿Qué papel juega realmente en la historia bíblica? ¿Qué conocemos de ella y cómo está influyendo hoy en día en un mundo moderno? Así es que no te lo puedes perder. Iniciamos. Hoy tenemos un programa maravilloso en el cual vamos a estar hablando de una energía femenina que nos ayuda a inspirarnos, que es una historia maravillosa que, bueno, creo que nos han contado súper mal. Y hoy aquí en el estudio tengo a una experta en este tema. Esta mujer maravillosa lleva años trabajando con esta historia, con esta ciencia atrás de todo esto, porque ella se ha dedicado a buscar, a aprender, a estudiar la historia de María Magdalena. Y no solamente qué pasó con su historia, sino también cómo está influyendo esta energía hoy en día, cómo influyó en aquel tiempo a todas aquellas personas con las cuales atravesaron en su camino, pero también cómo influye hoy en una mujer actual, en un mundo polarizado, donde creemos que es uno más que otro, donde estamos peleando a ver si hombres o mujeres, o si somos feministas o no, o si decimos algo correcto o incorrecto. Pero lo más importante es este trabajo en grupos de mujeres, donde verdaderamente está apasionada, inspirando de verdad a muchas mujeres a través de un curso maravilloso que ya nos contará ella, pero que tiene mucho que ver con esta fuerza del amor, con esta fuerza femenina y con este, de verdad, con esta inspiración que podemos sentirnos muy halagados. Y bueno, pues hoy, para que nos cuente todo este tema, tengo aquí en el estudio a María Elena Hernández. Gracias, María Elena, por estar aquí. De verdad, para mí es un placer recibirte con todo tu conocimiento, toda tu experiencia y toda esta inspiración que has transmitido a muchísimas mujeres.
Es un placer para mí estar aquí. La verdad es que lo gozo muchísimo. Te agradezco porque además sé que estamos viviendo una nueva energía en el planeta, en México, en la sociedad. Y pues para mí es un honor estar aquí, un agradecimiento profundo.
A ver, cuéntanos primero un poquito cómo llegaste a este tema. O sea, porque sé que te apasiona, sé que lo has estudiado muchísimo, pero ¿cómo llegaste a él?
Bueno, fue muy curioso. Siempre me ha gustado leer. Y pues de chava yo agarraba todos los libros que llegaban a mí y de repente llegó un libro a mí que era como, contaba una historia alternativa de Jesús, donde Jesús decía que Jesús finalmente no moría en la cruz y llegaba a Cachemira, a India y demás. Pero lo curioso es que, lejos de que me llamara tanto la atención esta historia de que no había muerto en la cruz, me llamaba la atención que había una mujer leal, noble, fiel, que la seguía, que caminaba con él, que la acompañaba a predicar todo lo que él hacía, que la sigue durante toda la pasión de Cristo, que está en la cruz cuando muere, que está cuando lo bajan de la cruz. Y yo decía, qué lealtad de mujer y qué valentía para ese siglo donde las mujeres eran, se salían tantito a la raya y eran atrapadas, eran maltratadas, eran castigadas. La mujer no tenía voz ni voto y ella ahí, fiel a su maestro, a su compañero. Entonces, como que me quedó siempre ese tema y cada vez, desde que yo estaba chica, que veía algo de esta mujer llamada María Magdalena, compraba un libro, estudiaba, leía y por suerte me tocó una época ya donde empezamos a tener un poquito más de información. Fue tardío, porque cuando ya tenemos más información de ella es después de que aparecen los evangelios apócrifos, que apócrifos no es que estén incorrectos, malos, prohibidos, es que estaban ocultos. Ahorita podemos entrar a ese tema, pero sale más información de ella y es entonces cuando yo me empiezo a empapar de todo esto y a conectar mucho con ella y su mensaje, sus enseñanzas, pero a la par se va abriendo en mi camino un camino espiritual muy profundo y un llamado hacia el amor, hacia la integración, hacia integrar los polos, los opuestos. Y ahí es donde me clavo tremendamente en el estudio de ella, tanto en todo lo que hay histórico, pero también desde un llamado espiritual hacia la conexión con la energía femenina.
Que me encanta eso porque no tiene que ver solamente, ¿no? O sea, con la historia, sino digamos que a mí lo que más me gusta es la trascendencia del mensaje.
Totalmente.
O sea, la trascendencia del mensaje creo que es muy fuerte y muy poderoso. Y a veces, como seres humanos, nos quedamos con la historia, ¿no? A veces nos quedamos con que si era buena, si era mala, si era prostituta, si era una mujer buena o mala, leal o no. Y se nos olvida lo poderoso que es a veces el mensaje que hay atrás de toda esa historia, que yo creo que es lo que trasciende a los siglos, ¿no? Porque pues ha sido muchos siglos después que todavía hoy tenemos todo ese mensaje. Entonces, vamos a hablar primero un poquito de la historia. O sea, ¿por qué la pintaron como una prostituta? ¿Realmente era una prostituta? ¿No lo era? ¿Qué pasa ahí?
Qué interesante, muy buena tu pregunta, porque realmente si ahorita nosotros salimos a la calle a preguntar así, random, ¿quién es María Magdalena para ti? ¿Quién crees que es María Magdalena? La mayoría nos va a decir que es la prostituta o la pecadora arrepentida, y pues está muy lejos, la verdad, de ser así.
Como que todos tenemos esta historia de las piedras, ¿no?
Ajá, esa historia de las piedras. ¿Y por qué sale todo esto? Bueno, primero tenemos que decir que todo esto viene a raíz de que María Magdalena estaba agarrando muchísima fuerza, su mensaje, que era el mensaje de amor genuino de Jesús. Una vez que Jesús muere y María Magdalena es la testigo principal del milagro más grande que tiene Jesús, que hoy da pues la veracidad al catolicismo, a la iglesia cristiana, que es la resurrección. Jesús se le aparece a María Magdalena y María Magdalena es la portadora de este mensaje revelador que da fe, te digo, ahorita al cristianismo. Bueno, María Magdalena tiene que escapar porque pues venía toda una persecución sobre ella, sobre el resto de los apóstoles, y llega a sur de Francia. Eventualmente llega a sur de Francia, donde ella comienza a hacer todo un ministerio de amor con las enseñanzas primarias de Jesús. Entonces empieza a agarrar mucha fuerza, muchísima gente empieza a conectar con su mensaje de comunidad, de integración, de amor, inclusivo, como lo era el mismo Jesús, que incluía leprosos, enfermos, mujeres, a todo mundo en su ministerio de amor. María Magdalena hace lo mismo y empieza a ganar un gran terreno en el sur de Francia y en Europa. Entonces, por otro lado, está la iglesia de Roma, la iglesia que era un poquito más un patriarcado o un mucho más un patriarcado, donde ya lo que María Magdalena estaba haciendo ya no convenía tanto a los intereses que estaba persiguiendo en ese momento Roma. Entonces,
en función de que ella estaba siendo, digamos, por decirlo de alguna manera, muy famosa.
Estaba siendo famosa, estaba siendo fuerte y predicaba las enseñanzas genuinas de Jesús, que era: tú no necesitas una iglesia para ir a predicar.
Okay.
Tú no necesitas pagar algo a alguien, a una institución, para que te haga, te dé una aceptación dentro de la comunidad, dentro de su rubro. Tú eres libre de conectar en donde estés con algo más allá, algo superior, como la espiritualidad que ahora entendemos. Y desde ahí tú puedes conectar con tu Cristo interno. Son las muchas enseñanzas que ahorita ya para nosotros son muy comunes y familiares, y así lo vivimos ya porque hablamos mucho ya de espiritualidad, pero que en ese entonces, con esta pelea de, por un lado, la institución queriéndonos decir: no, tú naciste con un pecado original, tienes que redimir tus pecados, tienes que pagar un lo que hoy conocemos como el diezmo a la iglesia, tienes que seguir ciertos lineamientos, todo un patriarcado, la iglesia es quien tiene el poder y va a decidir sobre muchas cosas de tu vida, de tu territorio, de tu todo. Y María Magdalena diciendo: lo que hay que hacer es ser buenas personas, poner amor donde no lo hay, conectar con algo superior, trabajar en comunidad, trabajar en amor, pues se contraponen los mensajes.
Ok.
¿No? Y te digo, empieza a ser muy fuerte lo que hace María Magdalena en sur de Francia, una gran comunidad. Entonces, al mismo tiempo estaban surgiendo muchos cristianismos primitivos, muchos mensajeros que estaban dando sus creencias y sus evangelizaciones, por llamarlo de alguna manera. Entonces, surge, por ejemplo, Irineo de León primero, ¿no? Que es una de las personas que dice que se va a quedar en la Biblia, cuáles son los evangelios que van a existir en la Biblia, por ahí del siglo II. Y después, más adelante, viene Atanasio de Alejandría para decirnos en el siglo IV que todo lo que no eran los evangelios que se eligen para la Biblia, en los cuales había quedado fuera, evidentemente, el de María Magdalena y otros apóstoles que habían vivido y convivido con Jesús, eso es muy interesante, ahorita lo platicamos, que tenían que ser quemados. Entonces, pues imagínate.
¿Y los quemaron?
Sí, queman mucho, 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 pero por suerte existieron algunos monjes que rescatan algunos de estos evangelios y los esconden, en Egipto, y se encuentra más adelante con el paso del tiempo el evangelio de María Magdalena, pero ya te estoy hablando que se encuentra en 1876, o sea, casi 2000 años después, wow. ¿No? Uh-huh. Y otros evangelios que se conocen como los apócrifos, como el de Felipe, como el de Jesús, como el de la verdad, varios, ¿no? Que el Pistisofía, que aparecen después en 1945, que son los famosos evangelios de Nag Hammadi. Pero bueno, continuando con este eje conductor de la historia, pasa esto, que María Magdalena agarra mucha fuerza, ya no le conviene a la iglesia de Pedro que se estaba haciendo en Roma, y entonces viene un papa que él es como a raíz de esto que pasa con este papa, es cuando se empieza a manejar la historia mal y viene el nombramiento de María Magdalena como la pecadora, como la mujer arrepentida que tiene que hacer penitencia toda su vida, y sobre todo pasa a la historia como la prostituta. Este es el Papa Gregorio Magno, que a finales del siglo VI, en la homilía 33, él decide unificar a diferentes mujeres de la Biblia como María Magdalena. Entonces dice, María de Betania es María Magdalena, María la pecadora que lava los pies de Jesús en casa de este fariseo con sus lágrimas y seca con sus cabellos los pies de Jesús, es María Magdalena, y por ende crece en el imaginario colectivo una idea de que María Magdalena es pecadora, lava los pies de Jesús con sus lágrimas y sus cabellos, y qué pecado podría haber cometido, ni siquiera porque los evangelios ni siquiera dicen que era prostituta la pecadora que lava, nomás dice que era pecadora. Y en ese entonces ser pecadora incluso podría haber sido una mujer que lee, que se quiere cultivar, que habla enfrente de un hombre, que toca a un hombre en público. Todo eso podría ser considerado pecado, ¿no? Pero bueno, esta pecadora la confunden con María Magdalena, y después el arte, el colectivo, se encarga de divulgar que María Magdalena es una pecadora. Y el pecado que se le asigna es el de prostituta, así de la nada surge. Y contestando tu pregunta, es por este acto que crecemos durante muchísimos años con una idea de una María Magdalena penitente y prostituta, que nos cuesta muchos siglos quitar, y se logra o se empieza a lograr a partir de esta nueva era, que para mí no es casualidad que estamos entrando en la era de Acuario.
Ahora, vamos a aclarar algo que creo que es importante. Hoy en día, ¿qué dice la iglesia, por ejemplo, de María Magdalena?
Mira, yo creo que la iglesia ha empezado a reconocer poquito a poco, echando un poquito de luz, poco a poco, nos va permitiendo conocer una verdad. Y para mí algo que fue sumamente importante fue el Papa Pablo VI, en el Concilio Vaticano II, en 1962, apenas, hace no mucho, se empieza a hacer una revisión, pide que se revisen los evangelios para ver de dónde salía este origen de María Magdalena como prostituta, porque a raíz de que ya habían salido los apócrifos y ya se había develado un montón de información, él dice, pues vamos a checar los escritos canónicos y vamos a revisar los escritos oficiales para ver si realmente es prostituta, no es prostituta, es pecadora o de dónde sale toda esta historia. Y entonces este papa, con esta revisión y en este concilio que se concluye en el 65, llegan a la conclusión que no fue prostituta, que había un error de la iglesia. Y entonces la iglesia dice, pedimos perdón, no es María Magdalena, no es una prostituta, no es una pecadora. Y en 1969 se concluye ya este Concilio Vaticano II para decirnos no lo fue, y se cambia el misal romano y se le devuelve un lugar. Lo que pasa es que pues muy poca gente lo sabe, incluso en la misma iglesia esto todavía muchos padres siguen dando misa diciendo que María Magdalena es la pecadora, la prostituta, la arrepentida, y que todos tenemos un camino como ella para arrepentirnos de nuestros pecados, cuando ya incluso la iglesia dio este gran paso.
Hace más de 50 años la iglesia católica ha reconocido que María Magdalena no era una prostituta, y hoy me estaba comentando María Elena que también es el Papa, el Papa Juan Pablo II también algo hizo, ¿verdad? Al respecto.
Sí, así es. El Papa Juan Pablo II le retoma un nombre, un título importantísimo. La llama y le reconoce de nuevo la apóstol de los apóstoles. ¿Y qué quiere decir eso? Que es la principal apóstol de Jesús, la más importante de todos. ¿Y por qué se le considera la más importante? Porque si nosotros hablamos de que la religión católica tiene su veracidad a raíz de que Jesús resucita, si Jesús no hubiera resucitado, probablemente hoy no estaríamos hablando de un antes de Cristo, después de Cristo. Lo trascendente, el misterio más importante de Jesús fue su resurrección. Y entre todas las personas a las que Jesús hubiera podido elegir para hacer esta revelación de esta resurrección, él elige a María Magdalena. No elige a Pedro, que era otro de los apóstoles que hubiéramos pensado, que Jesús había dicho que sobre Pedro, sobre ti está la roca por la que, en donde edificaré mi iglesia, o su madre María, que también pues es un papel hermosísimo de otra energía femenina fabulosa. Pero bueno, él elige a María Magdalena y la elige a ella para revelarse en este misterio, probablemente por varias razones, pero una era porque, como dice el Pisti Sofía, es la mujer que comprende el todo. Es la que tenía la capacidad de poder comprender el mensaje profundo de amor y trascendente de Jesús. Y el segundo motivo que yo creo que es por el que elige a María Magdalena es por este amor tan grande que había entre ellos dos. Independientemente del tipo de amor que quieran, cuando yo quiero, amo a mi hermano, amo a mi hermana, amo a mi madre, amo a una amiga, a un amigo. No tiene que ser a fuerza una connotación sexual, que eso si lo fue o no lo fue puede ser otro tema para platicar, pero cuando tú amas a alguien es porque hay una admiración profunda en alguien y comulgas con mucho de sus mensajes, de sus valores, de sus creencias. Entonces, entre ellos dos había un gran amor. Y Jesús elige a María Magdalena para entregarle todo este misterio de la revelación, y ella es la que por un momento es la única que conoce este misterio, y es la que va a ser la mensajera para incluso ella llegar con los apóstoles a decirles: Jesús resucitó, y ahora armémonos de valor para poder seguir con este mensaje y seguir con estas enseñanzas. Y ahí se genera una disputa entre los apóstoles, Pedro nuevamente y Andrés. Le dicen, pero ¿cómo? ¿Se te aparece a ti? Tú eres la que tiene todos estos mensajes y ahora nos cuentas enseñanzas que nosotros no tenemos sobre Jesús. ¿Por qué habríamos de creerte? Nos cuentas cosas distintas a las que nos enseña el Salvador. Y Mateo le dice, a ver, Pedro, tú siempre has sido muy impulsivo. ¿Por qué ahora vienes a arremeter contra María Magdalena, que nos está dando un mensaje nuevo de amor, del misterio más grande de Jesús? Al contrario, vamos a escucharla y vamos a ver qué nuevo tiene para nosotros. Entonces les comenta lo que vive y les dice que les va a compartir todas las enseñanzas a las que ella tuvo acceso por tener esta comunión tan grande con Jesús y esta comprensión tan grande del mensaje de Jesús, y entonces que ella se los va a enseñar a ellos para que ellos puedan predicarlo y puedan hacerlo.
Básicamente, ¿cuál era la diferencia del mensaje entre lo que hizo Jesús en vida y lo que le dio a María Magdalena cuando resucita?
Que son enseñanzas del alma. De hecho, Jesús lo hizo así. Jesús también hablaba al alma de la gente. Pero el problema es que este mensaje de amor y este mensaje del alma para decirnos, por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena nos dice que no existe el pecado, que nada de lo creado por Dios tiene pecado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros fuimos creados por Dios y que entonces nosotros nacemos sin pecado. Imagínate esto tan grande, que ya hay una contradicción entre lo que nos dice la iglesia, que nacemos con un pecado original, que ya desde que nacemos somos unos niñitos bellos y inocentes, nacemos pecadores. Imagínate esto. Pues el Evangelio de María Magdalena nos cuenta cómo Jesús le dice que no hay pecado, que el pecado no existe, que el pecado nosotros lo cometemos cuando nosotros nos desviamos de una naturaleza, que nuestra naturaleza es el amor. Dice que es cuando cometemos nosotros una desviación hacia una naturaleza adúltera, y adúltera cabe aclarar que no es de connotación sexual, sino adúltera es como que nos desviamos del camino del bien, y entonces nosotros con nuestro libre albedrío nos desviamos de este pecado, de este error, hacia la conducción, hacia el amor profundo, y entonces empezamos a cometer actos que van más ligados a un apego, a un interés del ego, y ahí es donde está el pecado. El pecado lo cometemos, no nacemos con pecado. Este tipo de enseñanzas, que son más del alma, son muy diferentes a las que después vienen en otras enseñanzas alternativas a las de Jesús originales y a las de María Magdalena, ¿no?
Que además es muy interesante, porque hoy en día lo que creo es que incluso la Iglesia Católica se está yendo hacia allá.
Poco a poquito,
¿no? O sea, poco a se está poquito, yendo hacia allá. O sea, digo, igual y pues le faltará años, ¿no? Pero sí creo que definitivamente la apertura que ha tenido la Iglesia en general es precisamente esta, ¿no? O sea, vernos desde esta posibilidad de amor, que es a imagen y semejanza de un creador, ¿no?
Así es, totalmente. Y tan la Iglesia está, yo creo que abriéndose a esto. Te digo, esta era no es casualidad, se está abriendo justo en estos momentos de tanta energía femenina y tanta revolución.
Perdón, o sea, festejar a María Magdalena, no importa si eres mujer o hombre, incluso, o sea, todas sus enseñanzas no están, son para las mujeres, o sea, se confunde, sí, esto se de confunde. La energía femenina.
Totalmente.
Cuéntanos un poquito esto de cómo es esto, cómo promueves esta energía femenina, que a mí me parece maravillosa. Incluso tuve la oportunidad de estar en una, pues, en una meditación donde se hace esta energía femenina presente, donde había hombres, y es una cosa hermosísima. No tiene que ver si eres hombre o mujer. ¿Qué es esto de la energía femenina?
Yo creo que la energía femenina es abrirnos a una nueva sensibilidad.
Exacto.
Es eso. O sea, abrirnos una nueva sensibilidad para poder, a través de esta apertura, poder ser más intuitivos, más empáticos, más creativos. La energía femenina es la que contiene y la que crea. Está asociada a la mujer por la parte del útero, por un montón de cosas, pero el útero es algo que sostiene un bebé, que contiene, que lo nutre, que lo cuida durante 9 meses y luego da a luz algo, ¿no? O sea, por eso se asocia la energía femenina en muchas ocasiones al útero y a la mujer. Pero en realidad, si nosotros vemos, cuando nosotros estamos haciendo un proyecto ejecutivo en una empresa, un alto empresario, hombre o mujer, está gestando un proyecto. Entonces, gestarlo y cuidarlo con amor, cuidar todos los detalles, nutrir tu proyecto, hacer cuidando todos los detalles para que todo esté lo más cuidado y lo más nutrido posible para que cuando salga a la luz tu proyecto, alumbres una energía de algo que tú quisiste aportar, que está ahora nutrido desde tu más alta intención para que algo se dé. Y esta energía tiene que estar siempre en equilibrio con la masculina.
Ok.
Ajá. Entonces, también las mujeres tenemos que tener esta energía masculina desde el bien. La energía masculina es la que ejecuta, la que proyecta, la que lleva un orden, que hace una estructura, que lidera. Entonces, imagínate que nosotros podemos integrar lo bueno de las dos energías, porque cuando la energía masculina se va hacia lo malo, ya es un control aplastante, sin escucha, sin empatía. Cuando la femenina se va a lo malo, se vuelve una victimización, un desempoderamiento, te detiene, te contiene, te hace tan sensible que no te permite avanzar, que te hace estar contenida en una especie como si hubiera una desolación, una víctima en ti, pero cuando la femenina surge, nutre, te permite avanzar, te hace creativa, te hace intuitiva y te hace que lo que tú proyectaste desde tu energía masculina, con una buena estructura, tú lo puedas crear, nutrir y dar a luz. Pero eso es en todos los actos de nuestra vida, no solo en un proyecto. Si así nos dirigimos con la comunidad, con la familia, con la educación de un hijo, estamos haciendo gente más empática, una humanidad mucho más inclusiva, más empática, pero con una estructura y con una firmeza y un valor.
Y mucho más amorosa,
¿no? Mucho más amorosa, mucho más empática.
Eso es, estoy tratando de entender que tú en tu curso, haces de María Magdalena, es donde integras todas las, digamos, como los conceptos básicos de su evangelio. ¿Es así como
sí,
lo haces?
O sea, tenemos como dos vertientes en el curso.
Okay.
Una vertiente es toda la parte histórica.
Okay.
Para que la gente tenga todo y pueda sacar su propia conclusión. Que esto a mí me gusta mucho porque la conclusión es cuando tú tienes información, puedes decir, ay, mira, yo me creí esta historia, pero ahora que sé esto, puedo entender que esto fue, esto no fue, y tú sacar tu propia conclusión de quién fue María Magdalena para ti, teniendo ahora ya toda la información completa, no nada más una parte de la información.
Y fíjate que esto a mí se me hace muy interesante porque no es únicamente, la vida te enseña a través de historias, ¿no? Pero no es únicamente la historia de María Magdalena. ¿Cuántas cosas en nuestra vida nos hemos comprado conociendo una parte de la historia, desde la nuestra hasta la de nuestros antepasados, en fin, ¿no? ¿Cuántas
Totalmente.
Cosas creemos que son?
Sí.
Y cuando tenemos la información enfrente, podemos hacer incluso a veces las mismas conclusiones. Sin embargo, lo más seguro es que cuando tienes mucha más información y cuando haces una reflexión, pues vas cambiando, ¿no? O sea, esta manera de absorber lo que te está sucediendo y cómo fue en cualquiera de las partes de la historia, ¿no? Entonces, a mí esto no se me hace únicamente, oye, ¿entiendes la historia? Que además es muy importante porque el 90% del pueblo en México es un pueblo católico y me encanta el hecho de que podamos tener esta información para, no para cambiar, al contrario, para como revalorar y reponer y como reafirmar nuestros valores, ¿no?
Así
creo
es.
Que eso es muy importante. Reafirmar los valores a nivel genuino es algo que nos transforma genuinamente, ¿no? O sea, no estás viviendo nada más porque sí, porque me lo dijeron. Estás viviendo porque estás conociendo la parte de la historia y desde dónde decides qué comprar, qué creer y desde dónde, pues simple y sencillamente hacer conciencia, eso te transforma, ¿no?
Si decía San Agustín que tenemos que vaciarnos de todo lo que estamos llenos para poder ser llenado de todo lo que estamos vacíos.
Así es.
Entonces, pues primero parte de lo que tenemos que ir quitándonos es capas de todo lo que nos han enseñado y dicho para nosotros hacer nuestro propio research, hacer nuestra investigación y decir, a ver, a mí me dijeron esto, ¿de dónde sale? ¿Por qué sale? ¿En dónde? ¿En qué se basa? A ver, voy a leer un poquito más de esto, voy a investigar un poquito más, para entonces cada uno de nosotros sacar nuestra propia conclusión. Y el curso se trata de eso, de darte información. A ver, esta parte decía esto, esta dice esto otro, esta pues, se ha investigado esto nuevo. ¿Tú qué piensas? Con toda la información que está aquí, ¿qué conclusión sacas? Y por otro lado está, esa es la María Magdalena histórica.
Histórica.
Ajá. Y por otro lado son las actividades que hacemos de la María Magdalena que nos conecta con esta energía de abundancia, esta energía de paz, esta energía de tranquilidad. Para si nosotros no tenemos paz y no tenemos tranquilidad, es muy difícil que realmente podamos conectar con un espíritu y un alma de amor genuino. Entonces, lo primero que nos permite María Magdalena con todas sus enseñanzas es entrar en un estado de paz, para a partir de este estado de paz y tranquilidad poder empezar a manifestar amor. Y el amor es abundante.
Es que, ¿sabes qué? Me encanta lo que estás diciendo, María Elena, porque te voy a decir una cosa. Yo creo que hoy en día hay muchas personas, por no decir mujeres también, que están sufriendo por esta aceleración de todo, donde las necesidades se han vuelto tan altas que vivimos en un constante nivel de estrés porque no nos alcanza ya ni para vivir. Entonces, esta parte es súper importante entender que la abundancia no viene del hacer, ¿no? Uh-huh, la abundancia viene del ser, pero cuando estamos tan preocupados, cuando estamos verdaderamente tan metidos en el hacer, no nos damos cuenta de esta energía que es tan importante y tan poderosa, porque es la que realmente nos ayuda a encontrarnos para poder hacer otras cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esto es sumamente importante para todas aquellas personas que están pasando también por este trance de no tengo, no sé cómo mantener a mi familia, no sé cómo darles lo indispensable, no me alcanza, me van a sacar de donde vivo. O sea, tantas cosas que hoy estamos viviendo en un mundo tan caótico que no nos da chance de detenernos y respirar y decir, a ver, cuando yo me transformo, cuando yo cambio, cuando yo puedo estar en paz y pensar, hasta para pensar creativamente, puedo generar otra cosa en mi vida, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y esta parte que comentas es interesantísimo, porque hemos visto a gente que no tiene nada material y vive en una paz. De repente te encuentras a personas viviendo en pueblitos que viven en una con una vida muy sencilla, y hablas con ellos y te transmiten una paz inmensa. O gente que, por ejemplo, entra en estados profundos de meditación donde justamente logra acallar su mente, esta mente inquieta que siempre está en el hacer, conseguir una meta, otra meta.
El éxito,
el
¿no?
Visto, éxito, ajá, visto entre comillas. Ajá, exactamente. Y de repente encuentras a gente que meditando acalla su mente y alcanza unos estadios de paz impresionante. Y esta paz se refleja en la persona. Y esta persona se vuelve una persona magnética, una persona que atrae abundancia a su vida. Y puede ser también abundancia material. No quiere decir que para vivir la paz tengas que estar en la montaña meditando. No. O sea, tenemos que traer a nuestras vidas y a nuestras actividades diarias el mensaje de paz y el mensaje de tranquilidad de María Magdalena para poder estar en paz, aunque tengas millones de pesos o no tengas dinero. Aunque tengas éxito profesional o seas una persona más sencilla, a lo mejor una ama de casa, a lo mejor un niño estudiante que apenas se está formando o alguien que vive en un internado, todos tenemos el derecho a vivir en paz y a tener paz. Y podemos encontrar muchísimas herramientas para alcanzar esta paz. Y justamente María Magdalena nos apoya con muchas herramientas. Por ejemplo...
Sí, eso te iba a decir. A ver, danos algunas herramientas que podríamos utilizar, digamos, en el día a día.
En el día a día, mira, María Magdalena, el mensaje principal de María Magdalena es poner amor en donde no lo hay. Mm. tú dime cómo te sientes después de que llegas a un lugar donde es hostil y tú te dedicas a dar amor en ese lugar. ¿Cómo sales de un, por ejemplo, en un orfelinato que vas a ir a hacer un servicio con unos viejitos que les vas a leer un cuento? Lugares, y no quiere decir que los viejitos no tengan amor, sino que son lugares donde hay mucha soledad, carencia mucha de amor, soledad, ¿no? O sea, sí. Hay mucha soledad y, sí. Y entonces tú llegas a darles compañía, eso es dar amor. Llegar a un lugar donde hay soledad y tú dar compañía es dar amor. Llegar con niños de la calle y llevarles unos dulces, llevarles un juguete a ellos que están carentes de este tipo, a lo mejor de regalos para ellos jugar en su día a día, es dar amor. ¿Cómo sales tú cuando ves a los niños felices, que les diste una hora de tu tiempo y ellos acaban vibrando en otra frecuencia vibratoria? Estos mensajes, el primero es dar amor donde no lo hay y es ponernos a ver en nuestro día a día todas las oportunidades que tenemos, todas las que tenemos de dar amor donde no lo hay. Es que estamos llenos. Te recibe un policía para abrirte la puerta, para abrir, entrar a un condominio. Dale las gracias, dile gracias por abrirme con él. A veces ellos están enojados y tú les regalas una sonrisa o les dices que gracias por abrirte tan puntual la puerta, les cambias el día.
Fíjate que una de las prácticas que en lo particular a mí me ha servido es justo eso, encontrarle a las personas lo, y no es adular, es simple y sencillamente ver lo bueno que hay en cada ser humano. Y cuando tú eso haces grande, o sea, cuando se lo haces ver a una persona, no sé, me ha pasado muchas veces, a lo mejor en un restaurante, que alguien está de muy mal humor, el mesero está súper enojado, está, ¿no?, furioso porque ya se quería ir, no lo dejaron, no le pagan lo suficiente, cuántas cosas, ¿no? Y de repente te avientan el plato. Y cuando tú te pones a observar y le dices lo que sí hizo bien, y se lo agradeces, creo que ese mensaje es súper poderoso. O sea, garantía que no te vuelve a aventar el plato. O sea, si tú lo agredes por haber aventado el plato.
Híjole, qué bonito lo que dices.
Entonces, él va a seguir aventándote el plato, ¿no? O sea, porque es más de lo mismo. Y creo
es
que
energía esto, de regreso igual a la que recibiste. Y aquí lo que hay que cambiar es, yo recibí una agresión, te devuelvo mi amor. Y lo quieras recibir o no, te devuelvo lo que sí conecté contigo, no lo que no conecté contigo. Como dicen, siempre hay que ver lo que sí, no lo que no.
Y bueno, a veces, o sea, obviamente somos seres humanos, a veces eso cuesta trabajo, ¿no? Otro ejemplo que se me viene a la mente es esta parte cuando somos padres. Cuando tenemos un hijo adolescente. Y el adolescente a veces nos cuesta mucho trabajo porque no estás en tus cinco sentidos, ¿no? Tienes que estar concentrado, pero cuando un adolescente te contesta mal o te agrede por algo, porque está en este proceso y tú asumes que es por eso, cuando regresas esa parte afectiva desde ¿por qué estás así? Y abrazas y das cariño, ¿no? O sea, a veces es complicado porque, claro, es nuestra propia historia, ¿no? Es voltearnos a ver. Pero, de verdad, esto que dices de poner amor donde no lo hay, y no es porque tus hijos no estén amados, sino simplemente en ese momento no hay amor.
Así es. Así
en ese momento no están conectados con esa energía amorosa que pueden tener, ¿no? Y si tú te conectas con el capricho, con el enojo, con la carencia, pues ya no resolviste nada. Igual con el mesero, ¿no? Cuando te conectas con lo que sí hay, con ese amor que sí todos tenemos, o sea, definitivamente la actitud cambia 100%. Y lo he comprobado de verdad, vez tras vez, en diferentes partes. No siempre lo puedes hacer porque es lo que te digo, ¿no? O sea, somos humanos y a veces te afecta lo que está sucediendo,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero claro, cuando logras verlo y hacerlo, eso es mágico.
Es una belleza. Y es un trabajo continuo. Tenemos que estar agarrándonos de diferentes herramientas para poder estar nutriendo nuestra alma, ¿no? Entonces, de repente, ahorita que sí, esta plática nos sensibiliza, nos sirve para agarrar una valentía en cierta área y decir voy a cambiar mis creencias, voy a estudiar y todo, y te va cambiando tu frecuencia y te va volviendo un corazón más noble. O si de repente dices vamos a incluirnos en la meditación de lunes, la del 22 de julio que te digo que se hace la celebración, por muchos lugares van a encontrar actividades para hacer el 22 de julio, y es conectar con esta energía de amor, de abundancia. Nosotros tenemos una celebración que con todo gusto ahorita te comparto, pero a donde, si ustedes buscan información, si no pueden asistir, si están en otro lugar, en otro país, en otra región, busquen actividades el 22 de julio con respecto a María Magdalena, porque es traer su energía presente en nuestra vida, que nos empieza a permitir ponernos en esta frecuencia amorosa. Y me encanta, por ahí hay una frase también de uno de mis maestros, que es Alfonso Ruiz Soto, que dice que cualquiera te puede agreder, pero nadie te puede ofender, ¿no? Entonces, si te agreden o te dicen algo, bueno, te pueden decir algo, pero no te van a ofender, porque la ofensa ya sería algo que tú te estás
comprando. ¿No?
Sí, claro. Entonces, te pueden hacer lo que sea, pero si tú estás en una ecuanimidad, en una paz, muchas ofensas de la gente se te van a resbalar, no te van a llegar. Si alguien te avienta un plato y tú estás en una frecuencia de amor, pues te lo regresas, dices, ay, mira, lo aventó, me lo traigo para acá, no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero si estás reactivo, si estás en un mood alterado y te avientan un plato, le vas a querer aventar de regreso el plato a la persona. Entonces, todo esto, que todas las herramientas que tenemos que nos permiten estar en nuestro centro, es parte de posicionarnos desde la energía que queremos para llevarla a todos los actos de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Y ojalá, es un reto para todos, ¿no? No porque tú y yo estamos hablando hoy de esto. No nos enganchamos, no reaccionamos. Es como nuestro ideal, como lo que hacia donde queremos llegar. Entonces, todo lo que podemos hacer que nos conecte con esto es maravilloso. El 22 de julio, esta celebración de María Magdalena hace también un portal. Hay un portal de amor. Nosotros vamos a trabajar el 22 de julio con uno de los rayos de la abundancia, que es el rayo oro rubí. Entonces vamos a trabajar esta energía de paz, de tranquilidad, de abundancia, de gracia, de prosperidad. Entonces,
¿Dónde nos conectamos contigo si queremos hacer esta meditación contigo y con tu grupo de mujeres que sé, bueno, de personas que sé que tienes un grupo ya muy grande que todos juntos, pues digamos que buscan esta energía amorosa?
Bueno, pues me pueden escribir si gustan por Facebook, mandarme un mensaje directo. Estoy como ma.elena Hernández, Hernández sin acento. O también en Instagram estoy como marie.elena.69. Y ahí pueden mandarme un mensaje directo y ya les damos más información de la ceremonia en específico que vamos a tener. Es este 22 de julio de 11 de la mañana a 1. Va a ser en un centro de meditación en el Pedregal, por San Jerónimo Pedregal. Así es que si nos escriben en la Ciudad de México, si nos escriben ahí les podemos dar un poquito más de información. Y pues es, ya sea que estén ahí o no, conectar con nuestra energía de abundancia. Ese día pensar en María Magdalena, poner música, hay muchas frecuencias en Spotify, en YouTube, de María Magdalena, bajar este tipo de música, prender una veladora, estar en conexión, y lo único que necesitamos es sentir paz, o sea, que empecemos a conectar con paz, ayudarnos de la respiración, y solito el campo ese día va a ayudar, nos va a permitir conectarnos con esta abundancia.
Esto, o sea, entiendo que lo trabajas mucho, o sea, a nivel mental, porque das las herramientas, ¿no? O sea, es un trabajo mental y digamos que mental y emocional, pero también es un trabajo energético.
Es un trabajo energético también. Tal como lo describes, está primero una parte, este día en este taller, en este día en específico.
O sea, el 22 también, ese, el de María Magdalena, ¿es un taller?
Va a haber una plática.
Una plática.
Pequeña, breve, okay. Porque la intención de ese día La plática es el preámbulo de por qué celebramos, por qué estamos ahí el 22 de julio.
Ok.
O sea, qué celebra, un poco lo que platicamos tú y yo.
Okay.
Es una plática breve, pero lo más importante de ese día es la conexión y es la frecuencia. Vamos a tener una meditación guiada por una amiga espectacular, que es Ale Lelo de la Rea, que ya creo que también ha estado aquí en tu programa.
Maravillosa.
Y también vamos a tener una frecuencia de vibración de cuencos y de instrumentos ancestrales que va a tener May Fritz.
Uy, sí, buenísimo.
No se lo pueden perder. La verdad
es
que
son
unas mujeres maravillosas.
Sí.
Ellas me decían que cuando yo cuento la historia de María Magdalena, se le salen las lágrimas de conectar con la historia y de ver. Y le digo, a mí se me salen las lágrimas cuando ustedes trabajan juntas. Pero es unas lágrimas de una vibración tan alta que se alcanza cuando May está tocando los cuencos y estos instrumentos y Ale te empieza a meter con su voz a esta frecuencia de paz primero, de tranquilidad, y luego subimos la frecuencia, se alcanza ya no nada más el nivel espiritual, sino el energético que comentabas. Y ahí es donde está todo el portal, y ahí es donde empezamos a recibir el cambio en nuestra frecuencia vibratoria, que es energía, y salimos con una frecuencia completamente diferente a la que entramos a la actividad.
Aparte del 22, ¿tienes un taller de María Magdalena en específico?
Están los cursos de María Magdalena, que son 4 sesiones, las iniciales, luego tenemos 2 sesiones intermedias y una nueva que se va a lanzar, apenas esa no se ha dado. La nueva es con toda la información de Avalon y lo que es Glastonbury, esta parte del chakra corazón de la tierra que está... pues en esta zona alrededor de Reino Unido y muy interesante porque ahí está toda la historia de Merlín, de las hadas, de Morgana, es una leyenda pero que nos permite conectar con el chakra corazón y con un portal dimensional que se llama Avalon. Entonces viene todo este curso, es nuevo para este, todavía no tengo la fecha, pero ahí lo estaremos anunciando.
Así es que, bueno, si quieres cualquier información, en Facebook, maria.elena Hernández, y en Instagram, marie.elena.69, y de todas maneras te voy a dejar toda la información en mis redes sociales de @chrissteinman, y de verdad creo que vale la pena. Este es un concepto que manejan tanto Ale, May y María Elena de una manera espectacular, muy profesional y cargada de una buena energía. Y como cada semana, si esto no cuadra contigo y piensas diferente, recuerda que nadie sabe más de ti que tú de ti. Muchísimas gracias, María Elena. Ha estado increíble este programa, lleno de una energía luminosa, llena de abundancia. Así es que espero que así pasen ustedes el resto de su día. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima.